Onda Madrid presenta...
¿Y el poder de la droga, Andros, es mayor del que creemos o es igual del que creemos, que creemos que es mucho?
Bueno, pues es seguramente mucho más de lo que de cualquier idea que podamos tener cualquier español de a pie con respecto a otros negocios que a lo mejor creemos conocer más. Pero el negocio de la droga en España mueve cientos de millones de euros al año, involucra a muchísimas personas y tiene una mayor envergadura de lo que probablemente en la calle se conozca.
¿Y la gente que consume droga también es mayor de la que creemos? ¿O?
Pues seguramente porque, por ejemplo, se meten y se introducen en España, y aunque luego eso va a parar a toda Europa, cientos de toneladas al año de cocaína, más o menos se calcula que unas 40.000 toneladas de hachís a través del estrecho. Entonces, todo eso es porque se consume, porque hay un público que lo demanda y porque hay un mercado en el que se comercia y hay tanto clientes como quienes lo suministran. Entonces, seguramente también sea una idea que tengamos distorsionada de la realidad del consumo de drogas, que es seguramente los clientes y quienes las consumen sean mucho más de los que podamos tener en la cabeza.
Yo digo que a lo mejor si preguntáramos o si supiéramos la de personas a lo mejor cercanas a nuestro entorno que consumen droga y no lo sabemos, a lo mejor nos asustaríamos.
Pues probablemente, seguramente en nuestro entorno, en el trabajo, en la familia, porque al final es una cosa que el consumo de drogas todavía, aunque hay mucha gente que no se esconde, pero la mayoría lo hacen de una forma silenciosa y en grupos muy reducidos cuando ya se abren a determinadas personas, pero sí, seguramente nos llevaríamos las manos a la cabeza si supiéramos que nuestra familia, seguramente, o que en nuestro trabajo, quien pensamos que no consume ningún tipo de estupefaciente, probablemente lo consuma.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Mientras vosotros vais haciendo vuestra vida, nosotros estamos aquí haciendo la radio, que es para lo único que valemos. Para que nos tengáis ahí de rumor de fondo mientras coméis, mientras plancháis, mientras paseáis, mientras intentáis dormiros, pues para eso estamos. Lo sabrán, pero se lo recuerdo, esto se escucha o se oye en la radio 101.3 o 106 de la frecuencia modulada los domingos si estás en la Comunidad de Madrid, y si no lo quieres o no lo puedes escuchar en la radio, está en las plataformas de podcast de internet de la web, en Spotify, en ebooks, en Google Podcast. La persona que les habla, granadino en la gran urbe, se llama Carlos Padilla Galindo y está en Twitter e Instagram en @carlospadilla_3. Síganme para un contenido primoroso, de calidad, alejado de trifulcas, de exabruptos, @carlospadilla_3. Y si a usted le parece, arrancamos ya en este taxi con aires de sur, no porque haya sido la feria de Sevilla, que también, ay, quién pudiera ir a la feria, ¿eh? Sino porque lo presenta alguien del sur y eso siempre se acaba notando. Esto se llama, díselo a tus amigos en la feria o donde sea, el taxi de Onda Madrid. Recordé el otro día a Jordi Évole, gran entrevistador, haciéndole una entrevista a Roberto Saviano. Saviano es hijo de un médico de Frata Maggiore, en Nápoles, Luigi Saviano, y de Miriam Haftar, que es una mujer de familia judía con raíces en la región italiana de Liruja. El joven Saviano se educó en Caserta, se graduó en filosofía en la Universidad Federico II de Nápoles, empezó su carrera periodística en 2002, escribiendo para numerosas revistas y periódicos y colaborando como investigador para el Observatorio sobre la Camorra, en una parte del periódico Corriere del Mezzogiorno. Fue en 2006, muy jovencito, tenía apenas 25 años, cuando pegó el petardazo. Escribió Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño del poder de la Camorra, un viaje en el mundo de los negocios y del crimen de la Camorra y de los lugares donde nació y donde vive esta organización criminal, ¿no? Saviano pegó tal pelotazo que a los señores, porque son en su mayoría hombres los que mandan, en su mayoría, si no todos, a los señores de la camorra no les gustó demasiado el libro. Vamos, que lo amenazaron de muerte y ahí sigue, amenazado de muerte. Quizá, lo más seguro, amenazado de muerte de por vida. Decía que recordé otro día a Jordi Évole, gran entrevistador, haciéndole una entrevista a Roberto Saviano.
Dice usted en su libro que la cocaína gobierna el mundo.
Lo sé que sé, la UNIPE.
Lo sé, parece una exageración.
Pero no lo es.
Pero no lo es.
Te puedo hacer un ejemplo.
Te voy a poner un ejemplo. Investo, si yo invierto ahora
$1,000
en una acción de Apple.
Dopo un anno mi tornano.
En un año me devuelven $1,200, $1,500.
$500. Se yo investo,
si yo invierto $1,000 en cocaína, en un año me devuelven $182,000.
Tanto $2,000.
Este es el poder de la cocaína.
De la coca.
Efectivo, cash, dinero, denaro, mucho, tantísimo, inmediato.
Súbito.
La coca, el crack, el hachís, el tabaco, la metanfetamina, no sé. Hay tantas drogas como personas que las hacen, que las exportan, que las venden y que las consumen. Drogas, el poder de la droga, la ilegalidad de la droga en España y en Europa y en el mundo. España y la droga, y en lo que nos ocupa el sur y la droga. En lo que nos ocupa porque hoy hablamos de un libro. Le leo la sinopsis, señora, señor, dice así. En las aguas del estrecho de Gibraltar, la desigualdad se convierte en negocio. Miles de toneladas de resina de cannabis cultivadas en las montañas de Marruecos llegan hasta las costas andaluzas en forma de fardos de hachís y desde aquí distribuidas por las calles de toda Europa. La red de tráfico se ha ido extendiendo por la costa andaluza y por Ceuta y Melilla, ha sumado nuevas mercancías como la cocaína, ha expandido sus contactos a los cárteles colombianos y mexicanos y a bandas de toda Europa. Se ha intentado introducir en las instituciones y se ha vuelto más violenta y más impenetrable. En las comarcas con más paro de la Unión Europea, el narco es una industria que emplea a miles de trabajadores.
Andalucía, mi tierra, yo soy del sur. Yo soy del sur, Andalucía, mi tierra, soy del sur, soy andaluz. Me gusta el agosto, noviembre y mirar al cielo azul.
Andros Lozano es periodista, lleva años, unos cuantos, pateándose todo ese mundo cercano y desconocido del tráfico de estupefacientes entre las costas gaditanas y las montañas del norte de África, dándole la mano, literalmente, escuchando su voz, aunque no enseñando sus rostros, lo entenderán, a traficantes, a pequeños y grandes traficantes, a pilotos de lanchas rápidas donde transportan los fardos de historias de... dándole la mano a jóvenes, ¿no?, que no saben realmente bien las penas de prisión que les pueden caer por hacer eso. Hablando también con jueces, con vecinos, con miembros de las fuerzas de seguridad. Y Andros Lozano ha escrito Costo, que es un muestrario rico, intenso, muy disfrutable de la droga en Andalucía. El libro, digo, en Andalucía. Lo ha escrito en Libros del Caos, que es la misma editorial de aquel recordado Fariña de Nacho Carretero, y por eso muchos han llamado a este Costo el Fariña del Sur, el Fariña andaluz. Ahora le preguntamos por eso. Andros Lozano es el invitado de esta semana en el Taxi de Onda Madrid. Hola, Andros, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas. Bien hallado y gracias por invitarme a tu programa.
¿Te gusta que te llamen lo del Fariño del Sur?
Bueno, no me disgusta. Al final las comparaciones no se pueden, son irremediables, porque abordamos el fenómeno del narcotráfico. Fariño lo abordó en Galicia y yo lo abordo en el sur de España, y luego es la misma editorial. Entonces, a partir de ahí, las comparaciones se van a dar. Pero yo creo que son dos libros distintos, que hablan, Fariña habla de una época a lo mejor ya un poco más lejana, aunque la supo traer Nacho Carretero, con el que tengo una amistad muy buena y que me parece que su libro es magnífico, la supo traer al presente. Y yo lo que planteo en Costo es un recorrido histórico y geográfico para entender cómo ha evolucionado el negocio del hachís y por qué ha afectado a determinados territorios de la geografía andaluza o del norte de África en mayor medida. Yo hablo de Barbate, de Ceuta, de la importancia de los ríos, el río Guadalquivir, el río Guadarranque en el campo de Gibraltar. Hablo de Sanlúcar de Barrameda y ya por último, el último bloque, que es prácticamente medio libro, de todo lo que ha pasado en los últimos años en el campo de Gibraltar, con epicentro en la línea de la Concepción y en Algeciras. Y creo que doy un paso más en cuanto a que voy a todos esos sitios y sí, escucho los testimonios de manera directa, desde el padre que ha perdido a su hijo, lo han torturado y ha aparecido su cuerpo detrás de un hospital, y ese chico se dedicaba a robar a otras organizaciones de narcotraficantes, y yo, con el paso del tiempo, consigo que su padre se tome un café conmigo y recorra el cementerio conmigo donde tiene enterrado al hijo y me pida justicia a la cara, y hasta recorro por Sanlúcar un supermercado de la droga que utilizan los toxicómanos de Cádiz para consumir, para comprar el consumo del estupefaciente que le hace, y a su vez para revenderlo en la capital, porque en Sanlúcar de Barrameda le sale un poco más barato. Entonces, yo creo que es el paso que doy añadido, porque se me ha permitido por parte de la editorial, porque esto me lo propusieron en 2018 y se ha publicado ahora en el 3 de abril de pasado. Entonces, yo creo que es lo que yo aporto con diferencia con respecto a Fariña, aunque ya digo, no es labor mía ni de nadie decir si es mejor o es peor, no, sino son, que son yo diferentes. Creo que el lector ya verá si son diferentes los libros, aunque ya digo que salen del punto de partida más o menos es muy similar.
Yo que he podido leer ambos, yo digo que son diferentes y ambos muy buenos en su manera de contar la historia. Es verdad que yo creo que lo tuyo, es, y yo creo que la gran fortuna, y ahora te voy a preguntar por eso, es poder contar los testimonios, haber mirado, como decía antes, ¿no? Haberle dado la mano, haber hablado, claro. aunque uno no enseñe la cara, porque entender a los entes no se puede enseñar el rostro de, por ejemplo, de un narco, de alguien que trabaja para las mafias, sí. Y tal, pero sí es verdad que has estado ahí, que lo has vivido. ¿Y cómo se acaba, esa era mi pregunta, cómo se acaba uno especializando en contar todas esas intrahistorias o historias de la droga, del tráfico de drogas en el sur de España?
Pues es una cosa que es algo que en la calle me pregunta la gente, es de gente cercana a mí, incluso en entrevistas por el libro, oye, ¿cómo? Pues le digo, pues realmente no sé muy bien por qué. Quiero decir, en 2011, en el libro lo cuento, que en España estamos viviendo una crisis económica muy grande por la caída de los bancos a nivel internacional, por el estallido de la burbuja inmobiliaria de unos años atrás, en 2008-2009, y hay un día que mi jefe, que el que sigue siendo mi jefe ahora mismo en Crónica, en el periódico El Mundo, y Ildefonso Olmedo, me dice, oye, ¿por qué no te vas a Barbate? Que he leído una declaración del alcalde de Barbate al New York Times diciendo que a consecuencia de la crisis se ha triplicado el número de vecinos del pueblo, Barbate está en Cádiz, de vecinos del pueblo, que están inmersos ahora mismo en causas judiciales o ya han sido condenados y están en prisión. Y yo creo que eso fue un viaje iniciático. A mí ya me interesaba había hecho algún reportaje sobre aquello, pero yo creo que descubrí un mundo que pensaba que yo lo tenía un poco más. Yo tenía la imagen más de una persecución policial en alta mar, sí, pero luego en ese pueblo me di cuenta de que había rostros humanos, que había Si había explicación de por qué había chavales que caían en el narcotráfico, me di cuenta a través del testimonio, que creo que es uno de los testimonios más relevantes del libro, el de una chica que me cuenta, que ya ella con casi 40 años y ya madre de hijos, que me cuenta su pasado y me cuenta que ella vivió el inicio del narcotráfico, de cómo aquellos primeros pescadores de Barbate se bajaron del barco y se metieron en pequeñas lanchas, en pequeñas embarcaciones del hachís, y precisamente esa chica me contaba que su padre y su tío, se dice que en Barbate fueron los primeros que introdujeron fardos de hachís en la península. Y esa niña, o esa mujer ya me recordaba que de niña, de noche, ella se tenía que despertar para servir café caliente y ropa y toallas secas a su tío, a su padre y a otros hombres que llegaban hablando en otro idioma y que ella no conocía y que con el paso de los años supo que eran pues los marroquíes, los moros. Entonces, cuando 30 y pico años después, delante de un café en un bar de Barbate, esa chica me cuenta que fue una niña que vivió todo aquello, veo que hay un que me puede resultar que detrás de todo ese mundo de crimen organizado hay mucho más que contar, hay vida, hay matices, hay rostros humanos que ven, unos se introducen en el narcotráfico, pero otros viven las consecuencias de lo que es el narco, y a partir de ahí es cuando se empieza a desarrollar mi interés y pues ya de aquello han pasado 12 años y nunca, no me he desvinculado nunca del tema, aunque hago para el mundo, para mi trabajo normal hago reportajes de todo tipo, he ido a un montón de sitios, a un montón de países para hacer cosas totalmente ajenas al narcotráfico, pero yo creo que ahí es cuando de verdad se despierta mi interés por ese mundo.
En el libro yo digo que hay muchas fotografías, hay muchas para que el lector se haga una idea de cómo es el tráfico de estupefacientes, para ver cómo afecta a los pueblos, para ver la sensación de impunidad, para ver esa relación entre España y Marruecos, para ver el trabajo de la poli, para ver muchas cosas. Nosotros solamente vamos a hablar de algunas, porque si no, te estribamos el libro y la gente lo tiene que comprar. Compren el libro, costa. Libros del caos. Pero para empezar así fuertecito, ¿en España hay guetos donde la Guardia Civil, si puede, evita entrar?
Sí, sí, hay guetos. Hay guetos en Barbate. No entramos, pero sí que se necesita una dotación especial para entrar. Es decir, una patrulla normal. Hay lugares en Andalucía donde tiene difícil entrar. En el Zabal, en un barrio sin urbanizar, en la línea de Concepción, que está junto a un polígono a las afueras de la ciudad, es muy complicado que dos guardias civiles o dos policías se paseen de paisano y consigan hacer algo, porque hay gente que está vigilando la zona, porque precisamente allí se han instalado y ya digo, es un entorno sin ni siquiera urbanizar, pero allí se han instalado grandes narcotraficantes del estrecho y a su vez se han instalado naves, guarderías, que es como se llama en el argot, donde durante horas o durante días se almacena la mercancía que traen en sus lanchas. Entonces, se ha fomentado por parte de estas organizaciones criminales la creación de ciertos guetos o de ciertas zonas donde ellos tienen el control y en los que la labor policial es muy, muy compleja.
¿Y debemos asumir entonces que eliminar el tráfico de drogas o el negocio de la droga en España es algo irreal? ¿Que no se puede prometer eso? ¿Que quien lo prometa está mintiendo?
Hombre, eso yo creo que es así y que cualquier suena iluso pensar que... Pero es muy sencillo. Yo siempre digo que si miramos un mapa, el estrecho de Gibraltar o el sur de la península ibérica separa dos mundos en este planeta totalmente distintos y dispares. Es decir, el continente más rico del planeta está separado del continente más pobre a través de una lengua de mar que separa la península ibérica, España, de Marruecos. Y Marruecos, si lo vemos si nos elevamos un poco y vemos ese mapa, Marruecos es el principal cultivador y productor de hachís del mundo y a su vez cultiva 40.000 toneladas de hachís al año, a su vez su gran mercado es Europa. Nosotros en España consumimos una parte seguramente ínfima, un porcentaje muy pequeño de toda la producción que hace Marruecos cada año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unos productores, pero también porque hay un consumo. Entonces, el que diga que se pueda acabar con el narcotráfico a corto plazo, yo creo que directamente está mintiendo o que desconoce desconoce la sociedad en la que se mueve y desconoce cómo es el negocio, sobre todo.
Claro, lo mencionaba Andros, claro, si hablamos de tráfico de drogas en Andalucía, irremediablemente hay que hablar del Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar, escribe Andros, es la franja marítima que separa Europa de África. Se trata de la frontera natural más desigual del mundo. En ningún otro rincón del planeta hay tanta diferencia de desarrollo socioeconómico como la que se da entre España, el país europeo más al sur del continente, y Marruecos, el más al norte de África. El tramo más angosto del estrecho lo forman los 14,4 kilómetros de distancia en línea recta que separan Punta de Oliveros, en Tarifa, de Punta Cires, un islote marroquí, al oeste de Ceuta. Los antiguos griegos lo llamaban las columnas de Hércules, el final del mundo conocido. Ubicaban su lado norte en el Peñón de Gibraltar, a 426 metros de altura, y el sur en el Monte Hacho, a 204 metros de Ceuta, aunque también hay quien lo sitúa en el monte Musa, 581 metros de altura, en Marruecos. Desde hace 4 décadas, escribe Andros, miles de toneladas de resina de cannabis cultivada en las montañas de Marruecos han llegado hasta las costas andaluzas en forma de fardos de hachís, luego convertida en porros, recorre las calles de toda Europa. También este libro, Andros, es un libro interesante para contar y para analizar esa relación entre España y Marruecos, ¿no? Y esa, como dices tú, esa desigualdad tan brutal que se da entre estos dos países y esa singularidad inevitable de España como país más al sur de Europa, ¿no?
Claro, si uno, yo he ido muchas veces a Ceuta, a Melilla, y he cruzado la frontera porque he viajado a Marruecos por reportajes, y yo siempre digo que el que quiera llevarse un choque cultural en seco y muy brutal y muy 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 contundente, solo tiene que irse un día a Ceuta o a Melilla y cruzar con su pasaporte y pasarse un par de días por la zona. Y cuanto más te alejes de esa zona, el choque va a ser todavía más contundente. Entonces, claro, es que estamos en Europa, que es el lugar más tranquilo de todo el planeta, y a un lado, es que en ferry se tarda una hora en llegar a Ceuta desde Tarifa, y a una hora un continente donde los países, Marruecos es una dictadura, donde hay países prácticamente sin instituciones, sin Estado, y es el lugar que separa de verdad dos mundos dentro de este mundo. Y precisamente en Marruecos, en nuestro vecino del sur, es donde se cultiva, o el lugar donde mayor producción y cultivo de hachís se produce año tras año. Entonces eso entraña unas consecuencias que las vivimos también a este lado de la península, porque hay que entender que realmente los narcos andaluces son intermediarios. Quiero decir, al otro lado del estrecho están los productores y los emisores de la mercancía, pero realmente confían en los narcos andaluces para que la entreguen a sus clientes a este lado del estrecho, en Europa. En el campo Gibraltar y en la vecina Costa del Sol, en Málaga, hay células de bandas organizadas a nivel europeo que tienen aquí a su gente. Es decir, hay irlandeses, hay suecos, hay alemanes, hay holandeses, hay franceses, que necesitan controlar su producto, porque ellos se lo han pedido unos marroquíes y hay unos andaluces que se lo han puesto en la península. Entonces, es un ecosistema en el que se mueven muchos intereses y en el que hay negocio a ambos lados de esa franja marítima que digo que separa dos mundos en este.
¿Cuántas familias pueden vivir en no sé si en España, pero bueno, al menos en Andalucía lo tendrás más controlado? ¿Hay una cifra estimada de cuántas familias en Andalucía pueden vivir de la droga?
No hay una cifra estimada porque es muy complejo, porque no hay una forma, no se puede censar de ninguna manera, ¿no? Se puede atender al anuario que cada año hace la Fiscalía en torno a causas concretas llevadas en todas las provincias andaluzas relacionadas con el narcotráfico, o gente que ha sido procesada o gente que ha sido condenada. Pero es que ese número se multiplicaría por dos, por tres, por cuatro, no se puede saber. Por ejemplo, yo siempre hablo de que probablemente en toda Andalucía más de 10.000 personas, y alguno me puede decir que es una cifra desbocada, pero yo creo que más de 10.000 personas viven del narcotráfico. Se tiene por buena una cifra solo en la línea de la confección, que incluso su propio alcalde, Juan Franco, lo da por buena, y es que hay 600 familias viviendo directamente del narcotráfico. Y si eso lo multiplicamos por 3, 4, 5 miembros, pues entre 1.800 y 3.000 personas solo en la línea de Concepción, que tiene 63.000 habitantes, que al final es un porcentaje mínimo, pero solo 3.000 personas, entre 1.800 y 3.000, ya vivirían del negocio de una forma o de otra del narcotráfico. Si eso lo multiplicamos por todos los puntos de la geografía andaluza en los que de alguna manera hay vínculos con el con este negocio, pues seguramente no creo que sea nada descabellado decir que más de 10.000 personas viven del negocio en toda Andalucía, y año tras año un poco lo refrenda la memoria de la Fiscalía Andaluza, que nunca se queda por debajo de las 1.000 o de las 2.000 personas que han sido encausadas por este tipo de delitos en año tras año en Andalucía.
Leo en otra parte del libro, dice: otro de los peones del tráfico de hachís que conocí en Barbate fue Adam, un chico de voz y mirada tímidas que se metió en el narco por pura necesidad. Había hecho de cargador una vez, un par de meses antes de mi visita a su pueblo. Le pagaron 3.000 euros por sacar fardos de la goma y meterlos a la carrera en el maletero y en los asientos traseros de un todoterreno. Adam sintió miedo. A sus 26 años, parado desde hacía casi 3 y con una niña a la que mantener, decidió lanzarse. Se lo propuso un traficante a través de un amigo en común. Este joven padre era uno más de ese pelotón interminable de jóvenes que durante la crisis se agarraron al hachís como el náufrago a una tabla. No voy a tratar de convencerte de nada, ni a ti ni a nadie, pero en pueblos como el mío, el mañana es ahora y mi hija tiene que comer esta noche, me explicó Adam. Yo creo que esta es la gran, por decirlo así, la gran putada de eso, es que siempre va a haber alguien dispuesto a hacerlo, claro, porque es una salida fácil y rápida, fácil, quiero decir. Pero claro, sí, relativamente fácil.
Hay dos vertientes para introducirte en el negocio del narco, es decir, porque el dinero es muy goloso, porque es fácil para mucha gente decir, oye, que se vean tentados, y luego porque el entorno tampoco facilita. Esa declaración precisamente me la hacía en 2011, cuando fui a Barbate, precisamente por aquella declaración que le había hecho el alcalde del pueblo al New York Times. Y era el paradigma de por qué muchos vecinos de Barbate, al igual que ya había pasado los años 80 y 90, se volvían a adentrar en el negocio del narco. Y es que no había trabajo. Y cuando no hay trabajo, es muy fácil que una organización que conozca tu situación te pueda decir, oye, ¿por qué no te vienes esta noche a esta playa y descargas para nosotros y te vas a llevar 2.000, 3.000 euros? Pues eso, cuando en tu casa falta el dinero, es fácil que te sepan seducir. Pero luego también está la otra parte. Yo siempre digo que aunque en Cádiz o aunque en Andalucía hubiera un 1% de paro, los índices de desarrollo socioeconómico fueran altísimos, fuera la Suecia del sur de Europa, siempre va a haber gente que esté dispuesta a traficar porque se mueve mucho dinero y porque hay gente que prefiere tener ese tipo de vida a levantarse cada día a las 6 o a las 7 de la mañana para trabajar y hacerlo de una manera honesta. ¿Que el contexto influye? Por supuesto que influye, pero que siempre va a haber narcos más allá del contexto socioeconómico también.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. ¡Vive una gran experiencia!
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
posible este negocio sin la connivencia de las autoridades marroquíes? Le pregunté, escribe Andros en el libro. Sería posible, pero no a este nivel de producción y de tráfico. En Marruecos no hay ningún problema para sacar el hachís. Compramos a los productores de las montañas, a los policías que hay por las carreteras, a los militares de las playas y hasta a la Marina Real que vigila la costa. Todo el mundo cobra y por adelantado. Reducimos el riesgo a cero. No hay posibilidad de pérdida si hasta los propios militares nos custodian cuando cargamos las gomas. Es lo que dice Didi a Andros y lo cuenta en el libro. ¿Cuánto hay de connivencia importante de Marruecos o de buena parte de las fuerzas de seguridad marroquíes en el tema del contrabando de la droga, ¿no?
Pues toda la que necesiten los productores marroquíes. Es decir, por supuesto que corrompen, tienen que pagar a gendarmes, a militares, a mejanis, tienen que pagar, pero es un para ellos es una parte más del negocio, es un pago más que tienen que hacer dentro de su contabilidad, pero no hay ningún tipo de problema. Ellos no ven como un problema la vigilancia policial o la persecución policial que puedan sufrir en Marruecos. Es decir, lo decía Didi, que era uno o es uno de los mejores o más demandados pilotos para pilotar las lanchas del hachís por parte de los clanes, tanto marroquíes como andaluces, por su habilidad y por su destreza a manos de esas embarcaciones. Reducimos el riesgo a cero. Cuando tú reduces el riesgo a cero, es que tienes controlado todo el canal, toda la vía para hacer llegar desde esas montañas donde se produce el hachís y luego se procesa para convertirlo, bueno, primero la marihuana y luego se procesa para convertirlo en hachís, hasta prácticamente llevarlo a una playa o hacer que una embarcación salga unas millas hasta que llegue, hasta que se acercan las lanchas rápidas desde el sur de España. Entonces, la connivencia de las autoridades policiales en Marruecos es clara, es nítida, y solo muy de vez en cuando de cara a pues me entiendo que a la comunidad internacional, a nosotros, a España como país que recibe esa mercancía, de vez en cuando se hacen algunos operativos, pero es algo residual si se mira el global del negocio.
Por ir cerrando, cuéntame cómo es viajar con 2.400 kilos de hachís a bordo de una lancha. Digo, no porque Andro sea contrabandista, sino porque no, para un reportaje pues tuvo la fortuna, también la astucia y la audacia. Cuéntalo de estar en esa lancha, ¿no?
Bueno, pues es una sensación de riesgo, claro que sí. Pero yo creo que el gran temor, siempre lo digo, que el gran temor que yo tuve a bordo, sobre todo principalmente cuando volvíamos ya de Marruecos con 2,4 toneladas de hachís a bordo, yo iba como periodista y así conseguí adentrarme subirme a esa embarcación. Yo el gran miedo que tenía era que hubiera una persecución policial y que quienes iban a bordo ejerciera la violencia contra los policías o, bueno, contra la vigilancia aduanera o Guardia Civil, el helicóptero de la Guardia Civil, o que en esa persecución policial pudiéramos tener un accidente. Y luego, al llegar a la península, el gran miedo que yo tenía, más allá de que nos pudieran detener, porque yo tenía asumido que yo ese día podía detener, que se me podía detener al llegar a la península y pasar a disposición judicial, y ya tendría que dar yo luego las explicaciones oportunas e intentar justificar de qué manera estaba yo allí, pero principalmente el gran miedo era que hubiera algún tipo de robo, o en el argot se llama vuelco, por parte de otra organización que supiera dónde, la organización que me permitió a mí subirme a bordo con ellos, supiera dónde iban a lijar la mercancía, y ahí ya sí que entraña una violencia y un riesgo mucho más notable que el que pueda haber por una detención, que bueno, yo creo que al final a corto o a medio plazo hubiera salido yo indemne, pero bueno, mi gran temor era ese. ¿Y cómo se vive esa experiencia? Pues intentando ser bastante sigiloso, no molestarles, y intentando quedarse uno con todos los detalles que ese nerviosismo que llevaba le permitiera, porque no se me permitió llevar ningún tipo de cámara, ningún tipo de bolígrafo, yo no pude tomar notas e intentaba retener todos los detalles en mi cabeza y a las horas ponerme a escribir, porque aunque eso se publicó más tarde, porque era una petición varios meses después, porque era una petición de quienes me habían facilitado el acceso a esa a esa embarcación, pero bueno, principalmente eso, ese nerviosismo y ese miedo por lo que pudiera ocurrir y por la necesidad de tener que ir reteniendo en la cabeza y en la memoria y en la retina todos esos detalles.
No seré yo quien dé una idea peligrosa, pero tú imagínate que un narco se mete, estudia periodismo y de repente lo pilla en una operación y dice, no, es que estoy haciendo un reportaje. Tío, no sé si servía como excusa, que supongo que no, pero
sería supongo no, pero por ejemplo se ha dado un caso y eso llegó al Supremo y se le dio la razón durante un tiempo y eso de vez en cuando se sigue haciendo, las embarcaciones del hachís introducen a inmigrantes entre su gente y les cobran, es decir, al final en vez de montarse en una patera con 30 personas más que se te pueda romper el motor y que no sepas a dónde vas a llegar, bueno, pues pagas más dinero, pagas 3.000, 4.000 euros, 2.500 por subirte a una embarcación de narcos y porque te dejen en la península. Es mucho más rápido, es probablemente mucho más seguro y corres el riesgo que te detengan. Yo en el libro cuento el caso de un chico que lo detuvieron, que consiguió demostrar, que pasó un tiempo en prisión y que consiguió demostrar que él era un inmigrante, que no era un narcotraficante, incluso lo llevó al Supremo y al final se le tuvo que incluso que indemnizar por el tiempo de más que pasó en prisión.
Me enamoré. También hay historias de amor, seguro, en tema del narcotráfico, pero eso lo dejamos para otro día, para otra charla y para otra hora de rato, que Andros es un hombre ocupado y se tiene que ir marchando. Andros Lozano ha escrito Costo, que es una auténtica biblia para entender los modos, las palabras, el lenguaje que se utiliza en el tráfico de drogas en el sur de España, en Andalucía, en esa puerta de entrada de la droga a Europa. Está en Libros del Cao y no les digo ni el precio porque está tan barato que es un regalo maravilloso para estos meses de calor. Ya uno se va ahí, lo lee en el sofá, tranquilamente, a gustito, y pasa un rato estupendo. Andros, que ha sido un gusto escucharte y ha sido un gusto leerte en el libro. Me ha gustado mucho, me ha encantado. Yo que soy de Granada. Entonces tengo ahí esa parte.
Bueno, pues allá hay otro negocio que está que lleva floreciendo años, que es el de la marihuana.
Si yo te contara. Mira, yo me acuerdo que fui una vez, esto nunca lo he contado, fui una vez ahí a Granada con mis padres, que estábamos intentando comprar una casa, y llegamos a una vivienda del municipio de Atarfe.
Sí.
De Atarfe, que tiene a veces fama. Y en el sótano de la casa que nos estaba intentando vender, había los rastros de la tú me entenderás de las macetas de la plantación el que intentó vendernos la casa dijo ay no sé qué es eso y no compramos la casa al final.
Claro, pues eso,
esas cosas que pasan en Andalucía. Bueno, Andros, que ha sido un placer, gracias.
Nada,
de verdad,
el placer ha sido mío y nada, gracias por darme este ratito contigo en tu programa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.
La soledad me enseñó a amarte sobre los celos, a perseguir tu pasión y a refugiarme en mi credo. La soledad, la soledad, la soledad. Tú que me das, tú que me das, tú que me das. Que me da si yo te doy mi cariño sincero, mi risa, mi boca y el ojo. Te doy lo limpio del aire, mi sangre, mi gana, mi aliento. Te doy las flores de abril, lo que me escribe el encero. Te doy la voz de jazmín, te doy un patio de arbero. Tú que me das, tú que me das, tú que me das.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Cuánto de importante es la música en la radio, ¿eh? Y lo están escuchando ustedes ahora mismo. Que la sintonía de esta sección es el Beast of Burden de los Rolling Stone. La música es nuestro bastón, ¿no? Para acompañar a la voz, para indicar intensidad y tranquilidad, alegría y pena. Hay sintonías míticas, ¿no? De por la mañana, de por la tarde, la de Herrera, la Linterna o la Brújula. La de los programas deportivos. La sintonía o el código Morse para indicar los goles. Es que la música es primordial en la radio, porque si no, claro, imagínate tú escucharnos a nosotros solo con la voz. Sería una cosa aburridísima, seguramente. Bueno, la música es primordial en la radio, quizá tan primordial como en las películas. No hace falta, por ejemplo, que les diga nada, porque si solamente con escuchar lo siguiente ya saben de qué les hablo. Esto queda así como mal rollo, lo habrán adivinado, y si no se lo digo yo, que para eso me pagan. Esto es la música de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Es que hasta el nombre da como mal rollo, ¿eh? Bernard Herrmann, qué seriedad, ¿no? Nadie se imagina esa película sin esa banda sonora. Vamos a ponernos un jueguecillo. ¿Sabrían decirme de qué película es la siguiente banda sonora? Sí, la banda sonora de Gone with the Wind. O sea, lo de que el viento se llevó, que es esa peli larga que muchos no hemos visto, pero recordamos por aquello de adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Les pongo otra más, por si la adivinan. Mira, por ejemplo, esta.
Música.
Esta era sencilla, ¿eh? Porque esta es El hombre alado, Superman, para la peli del año 1978. Esa primera peli de Superman en esta banda sonora del genio John Williams, que nos ha dado tantos y tantos momentos de alegría frente a una pantalla. ¿Eh? Es que es una película antigua, pero que después funcionó muy bien, ¿eh? Año 78, la primera Superman. Tenemos por ahí otra banda sonora entonces. A ver si me adivinan esta, venga, pónmela. Esta parece un poco Alicia en el País de las Maravillas también. Pero no es Alicia en el País de las Maravillas. A ver si lo adivino. Es la banda sonora de Avatar, de James Horner. Avatar creo que es de la película del año 2000... ¿De qué año es Avatar? Del año 2011 o así, ¿no? Se lo busco enseguida. Mira, ahora sí. La peli de James Cameron, año 2009, y esta banda sonora de James Horner, que es verdad que tarda en arrancar, pero ya después dices, ah, pues sí, que es la de Avatar. Pero bueno, yo tengo compositor favorito, compositor de pelis, porque a mí entre la batalla, si es que hay una batalla, que no hay ninguna batalla, ¿no? Entre, digamos, si hay un duelo entre John Williams y Ennio Morricone, pues yo he de quedarme con el italiano por obras como esta. Banda sonora maravillosa de esta película maravillosa llamada Eras una vez en América, ese western moderno de Sergio Leone que trata sobre la vida de cuatro gángsters judíos en la Nueva York de las décadas del año 20 y 30, que tuvo un éxito tremendo y que fue la última película del bueno de Leone, que murió a los 60 años y que tuvo un amigo de la infancia llamado Ennio Morricone, que lo acompañó en toda su carrera componiendo todas sus bandas sonoras. ¿Quién nos acuerda de la banda sonora de El bueno, el feo y el malo? Pero sobre Morricone vuelvo, sobre ese genio de Roma que se quedó en Italia, nunca se fue a Hollywood y no le hizo falta para conquistar Hollywood y más, la memoria, los corazones de los hombres y mujeres, niños y niñas que vieron sus películas, que las siguen viendo, ¿no? Que se siguen emocionando. Y digo sus películas, aunque no las dirigiera, porque una parte importante de las películas eran y son y serán esas bandas sonoras. Y Morricone trabajó también en España, cosa que algunos no conocen demasiado. Trabajó en España y trabajó para Pedro Almodóvar, cosa que muchos no recuerdan. Thank you. Contaba Morricone en una entrevista para el diario El Mundo, decía el hombre de las 500 bandas sonoras que siempre ha dejado que le llamaran los directores, que nunca les ha buscado. Le diré, decía, puesto que me llama desde España, que una de las mayores sorpresas de mi carrera fue que Pedro Almodóvar se interesara por mi trabajo. ¿Por qué? Le preguntaba el periodista. Pues básicamente porque conozco España y sé que ahí tienen ustedes grandísimos compositores. ¿Por qué recurrió a mí si podía haber llamado a cualquier otro? Cuenta, escribe Luis Martínez, que cuando se encontró con el manchego con el que colaboró en Átame, le sorprendieron sus silencios, ¿no? Escuchó lo que compuse para él, sin decir nada. Me dejó muy desconcertado. Inquieto, dijo Morricone. Luego, con motivo de unos premios, confesaba el compositor italiano, unos premios en Alemania, volví a coincidir con él años después, y ya sí, entonces ya me dijo que sí, que le había gustado. Y tras haber trabajado con Sergio Leone, ¿qué le sugiere España?, le preguntaba a Luis, a Morricone. Y dijo el italiano, no sé qué decirle, ahora mismo España es simplemente agradecimiento. Estoy muy agradecido, créame.
Intenté hablar contigo, pero no me dejaste. Así que he tenido que raptarte para que puedas conocerme a fondo. Estoy seguro de que entonces te enamorarás de mí, como yo lo estoy de ti. Tengo 23 años y 50.000 pesetas. Y estoy solo en el mundo. Intentaré ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos.
Ricky es un paciente psiquiátrico de 23 años. Ha sido curado y es dado de alta de una institución mental. Hasta entonces ha sido amante de la directora del hospital. Es huérfano, es libre, está solo, es un chico joven y atractivo. Su objetivo es tener una vida normal con Marina Osorio, una actriz, ex estrella porno y drogadicta en recuperación, con quien una vez se acostó durante una escapada del asilo del psiquiátrico. Ella no se acuerda de ese polvo, ni siquiera se acuerda de él. Con lo cual a Ricky no se le ocurre otra cosa que secuestrar a Marina, a la joven y también bella Marina, en su domicilio, con el objetivo simple de que se acabe enamorando ella de él. Un poco así, a la fuerza.
Antes de la película tomaba caballo. Cuando tienes el cuerpo acostumbrado a las opiaciones, ningún analgésico te hace nada.
Qué putada, no lo sabía.
Solo se me quitará con morfina. O algo así.
¿Morfina? ¿Y dónde encuentro yo morfina?
Podemos ir a la doctora que me desintoxicó para que me recete algo.
¿Pero cómo vamos a ir al médico? ¿Y además qué le vas a decir? ¿Aquí te presento un colega que acaba de secuestrarme?
No, hombre, no, eso no.
¿Entonces qué le vas a decir?
Nada, te lo juro. Además vive a 3 manzanas de aquí. Por favor. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no
puedo. La película a la que le puso banda sonora Morricone se llamó Átame, la dirigió y escribió Pedro Almodóvar, con los talentosos y brillantísimos y jovencísimos Victoria Abril, Antonio Banderas, Loles León, Paco Rabal, Rosy de Palma, Lola Cardona. Es una brillantísima tragicomedia con más comedia que drama, en un Madrid de los 90 de fondo. Estuvo nominada a 15 premios Goya y se llevó un total de 0 premios Goya. Hoy fue el año de Ay Carmela, de Carlos Saura. Pero ¿y qué importan los premios, Si la gente se sigue acordando de Átame, en la que fue la 8ª película del genio manchego.
Y tú lo sabes. Whatever you do, don't tell me why. Poppies grow tall and say bye-bye. The wave is here.
En Sevilla han fusilado a la pena, la han pisoteado. Sevilla ha sido esta semana, que ya se empieza a guardar en la memoria, un sinfín de gente guapa porque es gente alegre toda a la vez en todas partes del Ferial de los Remedios. Hay eventos que uno odia perderse y uno de ellos es, sin duda, la Feria de Sevilla. La alegría expresada en la cara de los chiquillos en traje de los caballos sobre el albero de las sevillanas. De las sevillanas bien y mal bailadas. Estaba yo rumiando mi cabreo por no estar ese sábado de inicio de la feria, ese sábado de pescadito, cuando el viernes en Madrid se convirtió en un drama que nos recordó la fragilidad de la vida y nos avisó que la tristeza no avisa al llegar, que entra en el salón de un restaurante, en un restaurante italiano de la Plaza Manuel Becerra, el Burro Canaglia, en el número 16 de la plaza. El fuego que arrasó con lo que había dentro del local, que arrasó en pocos segundos. Ya lo habrán visto, pero se lo recuerdo, ¿no? Era un restaurante con una exuberante decoración de plantas, donde había un uso de platos flambeados, donde se prendió fuego. Y aún no se sabe muy bien por qué ni cómo, pero esa combinación de elementos es la principal hipótesis de los investigadores que intentan esclarecer lo que allí pasó. Eso se irá viendo. Lo que sí hubo ya esa misma noche fue unos cuantos heridos, 10 para ser exactos, algunos de ellos de gravedad, y 2 fallecidos. Una enfermera vizcaína de 42 años y un joven de 25 años que había empezado a trabajar en ese local hace una semana. Las víctimas no son mejores ni peores, no tienen unas mayor o menor drama, todas son un horror, claro, pero se me quedó grabado ese dato, ese joven, 25 años, que una semana antes había empezado a trabajar en ese restaurante, apenas 25 años, y entonces la conclusión es la siguiente, ¿no? Toda una vida, ¿no? De sueños y de amores y de calles por andar y de trabajos que maldecir y de abrazos y días anodinos y años inolvidables, 25 años de un chaval natural de Benidorm, de Alicante, con una carrera musical que compaginaba con este trabajo, con el trabajo que le quitó la vida. En Sevilla han fusilado la pena, la han pisoteado. Sevilla ha sido esta semana que ya se empieza a guardar en la memoria la alegría de una semana que se hizo para guardar de año en año. Intentemos aprender la lección, ¿no? Intentemos, pues, fusilar la pena día a día, tramo a tramo, golpeando lo que se pueda. Esa es nuestra misión. Que la pena no llama a la puerta, la pena llega y destroza todo a su paso. Que uno está aquí y no sabe muy bien mañana. Esto lo olvidaremos, sí, pero vale la pena recordarlo, recordárselo a uno mismo.